Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Pozole de Todo, este podcast maravillosísimo traído por la Universidad de Durango. Yo soy Isaac Cervantes.
Cosette Botello.
Y Lizeth Salazar.
En esta ocasión les tengo preparado un tema que se me salió de las mangas, por alguna manera de decirlo, pero la verdad investigué muchísimo, sí traje guión, de hecho son como...
20
¿sí lo viste,
hojas.
¿No?
20 no, hojas. No. Yo siento que vamos a salir como eso de las 4 de la tarde. Esa cosa sí está extensa.
Es que, mira, lo practiqué en mi casa, entonces así no es tanto tiempo. ¿Cómo se habrán dado cuenta? No está Nicolás, tampoco está Julio. Julio no vino y Nicolás está en una fiesta, creo, me parece.
Ah, sí, se fue a una fiesta.
¿Nos abandonó?
Nos abandonó. Exacto.
Pero eso no nos impedirá el hacer un podcast nosotros tres personas y nuestro invitado, Gema, que no tiene micrófono, pero está aquí con nosotros. Está saludando ahí. ¿Alguien tiene saludos?
Saludos para Nicolás.
Saludos para Nicolás. Nicolás.
Y para Julio, creo que está enfermo.
Y para el cumpleañero de la fiesta.
Ah, sí. También Isaac cumplió años ayer.
¿Sí? ¿Ayer?
Entonces... muchas felicidades, amiguito. Espero que cumplas muchos años más y que estés con nosotros. Sonó a feliz cumpleaños de tía, pero te deseo.
Es exactamente esas palabras. Exactamente son esas mismas palabras las que me felicitó mi tía.
Y este domingo cumpleaños Gema Paola.
Ah, sí.
Nuestra invitada.
Anda, sí. No sabía eso. Felicidades también.
Gracias.
Ah, yo sí tengo un saludo. Para Ian Alexander Sarayaren.
Yo también te mando saludos, Ian.
Sí, yo también.
Sí, ¿no?
Se te quiere, amigo.
Claro que sí. También otro saludo para Priscila, que tengo entendido que está escuchando mi podcast. Priscila es una prima mía.
Ah. Oh,
de hecho, ella. La tía que me mandó las felicitaciones. Sí. ¿Quién sabe si escuchará los demás podcasts que hemos hecho? A lo mejor solo escuchó uno y dijo, ay, están bien de hueva.
De hueva.
Este vato no sabe hacer podcast.
No le sabe.
Pero bueno.
Es que escuchó tu podcast anterior. Por eso no le gustó. Y ya no lo está viendo.
El de gatos es el mejor que ha estado.
Efectivamente.
Bueno,
gracias por el apoyo, gracias por el apoyo. ¿Qué ha pasado esta semana?
Pues cumpliste años.
Sí. ¿Y ya? ¿Eso fue todo? ¿Sí, no?
Pues sí.
O sea, ya. Lo único impactante que hicimos fue que cumpliera años. Ah, tuvimos la sesión esta de fotos.
Ah, sí.
Oh, sí, es cierto. Es que pasó el
lunes.
El lunes, sí. Uh-huh. Pasó el lunes, entonces ya se me pasó. Pero estuvo muy padre esa clase. Sí, me divertí.
Sí. Otra buena noticia, como les dijimos la clase pasada que nos estaban cambiando de profesor y todo eso, ya tenemos profesor y sí nos ha dado las dos clases que hemos tenido.
Rompió récord.
Efectivamente.
Rompió récord.
Ya con esas dos clases nos ha dado más que los otros profes.
Sí.
Ay, no.
¿Qué iba a decir? Sí, que nos va a enseñar nos va a hacer que nos aprendamos 103 huesos del cuerpo humano.
Ajá.
¿Neta?
Sí. De los 206. Claro. ¿Sabes por qué 103? Porque de una mitad son unos, uh-huh, y de la otra mitad son los mismos.
Uh-huh.
Pero, pues, lo único que cambia es derecho, izquierdo y cosas
pero,
así.
Pero, digo, nomás 103. Una nada.
Digo, es más fácil que aprenderse 206. Estamos claros en eso.
¡Son los mismos!
No creo que sean 103 porque la columna es... O sea, sí es simétrica, pero solo son unos, entonces...
Bueno, sí.
Va a ser algo como 110, 114.
Bueno, por
porque
ahí.
También hay huesos centrales, como la pelvis.
Uh-huh.
Pero sí. No sé. ¿Ha pasado alguna otra cosa además de ese recalentado? Noticias a lo largo del mundo... Nada, ¿verdad?
No.
Wow, lo único maravilloso es que cumplí años.
Sí.
Me siento especial.
Sí. Bueno.
Ay, Dios santo. ¿Quieren meterse de lleno a lo que sería el tema?
Sí.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues este tema antes que nada quería decirles que lo preparé un día, pero ese día estuve de que escribiendo así a full
todo el día. No pude ni dormir.
Sí, no. Y antes de que digan que lo estoy escribiendo por sentido, no es por sentido. Lo escribí tenía el tema desde el fin de semana. Entonces, sí, no es por sentido.
Okay. Dices...
Ay, Dios santo.
Aquí se va a descubrir toda la verdad.
Efectivamente. Algunos de los filósofos más importantes, como Platón e Hipócrates, veían en el amor una enfermedad altamente peligrosa y corrosiva, la cual alteraba la manera de pensar y actuar en aquellas personas que la padecían.
No, no era para nada, fue por este sentido.
Efectivamente.
No, para nada.
Hoy les vengo a narrar cómo es que este sentimiento, o mejor dicho, trastorno, está directamente relacionado con la melancolía y depresión, que incluso puede catalogarse como una enfermedad mental que no se puede diferenciar del TOC, o mejor conocido como trastorno obsesivo compulsivo.
Wow.
Ok. A ver, espera. Estás diciendo que estar enamorado es...
ciertas cosas. Ahorita vamos a ir.
Ok.
Bueno. Ok.
Antes de comenzar, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Es el amor una enfermedad mental?
No.
No. No. No.
Bueno.
Espero.
Bien. Esta idea sobre el amor se ha cuestionado desde hace milenios antes de nuestra época, pues el ya mencionado Platón hizo varios artículos sobre los efectos de este en las personas, encontrando similitudes con la ansiedad, como taquicardias, mareos y dificultad para respirar.
Bueno, sí, pero no.
¿Ustedes qué sienten cuando están enamorados?
No puedo respirar.
Efectivamente. Sí. Se aumenta la velocidad del...
Me pongo muy nerviosa.
Efectivamente. Y eso lo vamos a ver aquí.
Ay, no. Estoy enferma mental.
Somos probablemente los tres.
Somos
que
enfermos mentales.
Ahorita no estoy seguro si todo lo expliqué aquí, pero también tengo una parte que es muy importante, que es desarrollar el cómo esto es para cada persona y cómo hay una parte que sí podría ser catalogado como una enfermedad mental, pero otra no tiene nada que ver con eso.
Ok.
Despreocupación.
Pero todavía no llegamos a eso.
Vamos a ver si somos enfermos mentales.
Otros de los síntomas que ciertos estudios científicos actuales han catalogado que se pueden padecer son: atracción abruptamente hacia una persona, pensamientos obsesivos, la necesidad de proteger a él o ella, pensamientos posesivos, celos excesivos y baja autoestima.
Ok.
Como tal, no hay una razón específica para el desarrollo de estos síntomas. Sin embargo, se cree que están directamente relacionados con trastornos de apego, el trastorno límite de la personalidad, psicosis paranoica, la erotomanía, entre otros.
Sí, la primera parte sonaba más bonito.
Sí.
Me ha dado más de lo de la primera parte.
¿Sabes? Después de que digas eso, en vez de decir estoy enamorada de ti, voy a decir... estoy enferma mental.
O sea,
no puedes
decir. El final terminé con una frase que yo saqué que me gustó muchísimo. Espérense a eso.
Ok. Va.
Que, bueno, sí. Después llegaremos a eso. Si bien los puntos que les acabo de mencionar son bastante incriminatorios, es probable que el amor, como tal, no sea una enfermedad mental, pues el ámbito psicológico y el funcionamiento del cerebro no están descubiertos al 100%. Y podríamos confundir este bello sentimiento con enfermedades mentales debido a nuestro incompleto conocimiento sobre la mente humana. Entonces, lo que le estoy diciendo es que básicamente podríamos estarlo confundiendo porque todavía no sabemos cómo diferenciarlo.
Ah, oh, sí.
Todavía hay mucho que estudiar al respecto y pues se puede confundir, vaya, más que nada. Sin embargo, los estudios relacionados hasta ahora podrían sugerir que sería necesario catalogar al amor y la etapa de enamoramiento como una enfermedad mental. Pero espera, aún hay más. El periódico Psychological Science afirma que las personas que tienen ideas irreales sobre su pareja, esposa o esposo tienden a estar mucho más satisfechos contra aquellas que no idealizan a su pareja y tienen una visión más realista sobre él o ella. Lo cual podría indicar dos cosas: que la clave del matrimonio feliz está en el delirio e idealización irreal.
¡Auch!
Y que hay un claro vínculo entre el amor y la pérdida de la razón.
Anyway, detalles.
Sí.
¿Has escuchado esa frase de que enamorarse te convierte en un idiota?
Sí.
Bueno.
Me lo han dicho.
Es probable que sea cierta.
Ya capté. Creo que todos, ¿no? Cuando se enamoran.
Sí.
Pues sí.
Todos. Por si fuera poco, incluso algunos de los autores más importantes de toda la historia veían el amor como cualquier cosa excepto algo lindo. Tal es el caso de Shakespeare. ¿Saben quién es Shakespeare, no?
Sí, sí, sí.
¿Saben cuál es su obra más famosa?
Romeo y Julieta.
Ahorita voy a eso. Romeo y Julieta, la cual es considerada como la mayor historia de amor de todos los tiempos, es una parodia a la estupidez.
Uy, sí. Se murieron los dos. O sea, ¿quién? A ver, tengo entendido que se murió Romeo y luego Julieta se mató porque vio a Romeo muerto o algo así, ¿no?
Al revés. Julieta se había. Murió. La habían envenenado o algo, pero no estaba muerta.
Ajá.
Y Romeo, al verla, decidió suicidarse para acabar,
o sea,
con su sufrimiento.
¿A qué punto tienes que llegar a matarte?
Ay, no. La cual muestra a dos jóvenes quienes tiran su vida a la basura en el nombre del amor. Entre comillas, amor.
No.
Como voy a desarrollar más tarde. Después de una exagerada, larga historia de romance, la cual dura la inmensa e incomprensible cantidad de nada más y nada menos que... ¿Saben cuánto dura?
¿Cuánto?
La historia de amor y romance de Romeo y Julieta dura 3 días.
Okay.
Oh, bueno. Vaya.
Ay, Dios. Y que además cobra otras 4 muertes, juntando un total de 6 personas que perecieron por la locura o idiotez. Sí. Todos esos románticos que estaban escuchando la obra de Shakespeare y la catalogaban como la mayor historia de amor de todos los tiempos.
En realidad, enfermos.
No entendieron la obra. Es, para Shakespeare, su punto de vista era verlo como que dos tarados que tiran, ajá, su vida y la de otras 4 personas.
Y ahí ves a los críticos llorando porque se sintieron identificados.
Entonces, cuando vayan a ver a una obra, una caracterización, película, lo que sea, de Romeo y Julieta, van a saber luego que...
No, me voy a reír. Ajá. O sea, mientras todos estén llorando, le decir yo, ¡ah, se murió por pendejo!
De hecho, yo hice una obra de teatro de Romeo y Julieta.
Wow.
Sí.
Qué horror.
La verdad. No, pero no, lo bueno es que no me tocó ser protagonista ni nada.
Mínimo.
Sí.
Mira... también directores se han equivocado al no entender la obra. Entonces, no te sientas tan mal. Antes de continuar, me gustaría definir la palabra infatuación. ¿Saben qué es la infatuación?
No.
La palabra infatuación precisa. Un estado emocional que conlleva a pasión irracional por dejarse llevar por amor. O sea, es ese momento... donde no te importa nada, solo te dejas llevar.
Sí.
Yeah. Bueno. Aquella persona que se deja infatuar por alguien que apenas conoce, eventualmente puede y seguramente se desarrollará en obsesión. El enfoque en cosas positivas que no permiten la percepción objetiva, lo cual lleva a ignorar o justificar red flags, depresión, ansiedad, actitudes irracionales, celos e incluso suicidio o asesinato. ¡Viva el amor!
Estás enfermo, sí. Bruce Wayne.
A continuación, les leeré una serie de citas que, a mi opinión, se relacionan al amor con una enfermedad mental. Las cuales saqué de revistas y otros artículos que encontré por internet. Se estima que la mayoría de las frustraciones actuales son causadas por amor y decepción. El amor puede y es visto como una forma para satisfacer necesidades que pueden o no ser saludables. El amor es un proceso involuntario, impredecible, sin planificación e incontrolable. Los griegos creían que el amor era una forma de locura. Ahora bien, dejando un poquito de lado las frases... sí. Síntomas como euforia, pérdida del apetito, aceleramiento del ritmo cardíaco, dificultad para respirar, ansiedad... pánico y desesperación, los cuales son características del amor, se presenta también en pacientes con... ¿Quieren adivinar?
Ok.
¿No?
No.
Di una enfermedad así psicológica, mental. La que sea. La que quieras. Probablemente la tienes.
¿Ansiedad?
Eso es un síntoma.
Bueno, no, entonces ya no sé.
Esquizofrenia.
Todos somos esquizofrénicos. Bueno.
La cual se diagnostica con estos síntomas de manera clínica. O sea que cuando vas a hacerte un estudio para saber si tienes... Estos son los síntomas que checan.
Ok.
Wow.
Y negando un poco más en la última parte, encontré que entre el amor y la esquizofrenia existen las siguientes similitudes. Acaparamiento, anormalidades visuales o ilusiones, delirio, paranoia, obsesión y compulsión. Ahora, investigué acerca de lo de anormalidades visuales o ilusiones porque me pareció de que... ¿Cómo que el amor te hace ver cosas? Sí. Y yo fui... sufrí esta enfermedad mental.
Es que tú sí eres esquizofrénico.
Sí, eso es el problema.
O sea, eso ya está muy...
No soy... Dios santo.
Eso diría un esquizofrénico.
En lo de anormalidades visuales o ilusiones se refiere a que cuando vas por la calle, cualquier persona random que te encuentres, tú piensas, ah, es ella o él, y te acercas y es otra persona totalmente distinta. ¿No les ha pasado eso?
Sí, bueno, pasa. sí me ha pasado eso. Oh, damn. Somos una bola de esquizofrénicos.
Efectivamente. Y ya, ya casi voy a terminar. Me falta poquito. Hasta ahora, ¿cómo se sienten?
No, ya no sé qué pensar de mi vida.
¡Yo tampoco!
Como último punto que me gustaría aclarar, que sí voy a tardar un poquito más en terminar de explicarlo, es que entre algunos de los estudios que encontré, leí que el amor puede desarrollarse hacia una adicción. ¿Han escuchado hablar de la dependencia emocional?
Sí. Lamentablemente.
Entre las múltiples adicciones como el alcoholismo, drogodependencia, nomofobia, ludopatía y ninfomanía, se presentan los mismos síntomas que ya les he planteado en varias de las... que repetí. No entendí qué decía lo que escribí. Que son ansiedad, autoengaño, obsesión e inquietud. Que eso es...
Tras.
Sí. Entonces, puede ser visto como una enfermedad mental y además una adicción.
Ok.
Bueno.
Los cuales se presentan en adictos al amor, que también son llamados emocionalmente dependientes.
Sí.
Mira.
Ahora no voy a decir me gustas, voy a decir estoy
adicto.
Mentalmente enfermo por ti.
Y adicto por ti.
Estoy adicto por ti. O sea, no.
Me estoy haciendo esquizofrénico por ti.
Ay, Dios. Este capítulo está divertidísimo.
Sí. Claro.
Emocionalmente dependientes, personas las cuales pretenden controlar y a la vez depender de su pareja sentimental. Eso. Lo redacté de manera diferente, pero... Esto se puede presentar en personas que no pueden vivir sin pareja durante mucho tiempo. Pero que... ¿por qué una persona se vuelve adicta al amor? ¿Tienen alguna idea?
No sé.
No.
Consiste en una mezcla de elementos como falta de autoestima y amor propio, necesidad de otra persona para definirse, falta de confianza y en algunos casos problemas en la niñez. Entonces es...
Triquitracatela.
Sí, tengo entendido que si se mezclan entre tres o más, ya es como que puedes desarrollar una dependencia emocional. La cual es tratable, sí. Hay tratamiento para el amor. Es en serio.
Hay salvación, gente.
No, es en serio. Te dan los tratamientos para la ansiedad y taquicardias.
Una pastillita para que no te sientas solo.
Pastillas para dejar de estar enamorado. Entonces, ¿es el amor solo una enfermedad? ¿Ustedes qué piensan?
No, yo sigo diciendo que no, güey.
Yo no sé. Yo ya no sé cómo me llamo.
Lo divertido es que no.
¡Yupi!
Ya ves.
Sé que parece irónico después de toda la información que les acabo de vomitar, pero me gustaría darles mi opinión sobre el amor, no sin antes escuchar la suya. O sea, ¿cuál es su opinión sobre el amor?
Pues no sé.
Pues es bonito cuando es correspondido.
Sí.
Porque si no, pues no. Pero
sí. Sí, sí, pues la verdad sí lo es.
Es algo bonito, algo que se va dando, puede construirse bien o mal, depende de cómo quieras.
El amor, más allá de una serie de sustancias químicas, es estupidez, pero también valentía, lealtad, cariño y apreciación. El amor verdadero no pretende causar obsesión, tampoco manipulación ni ansiedad. En palabras de Aurora Clauson, nunca es el amor lo que causa el desequilibrio en la mente o el cuerpo, sino la incomprensión de su verdadera naturaleza. Además de las palabras de Aurora, también creo que el amor es esa infatuación que te lleva a realmente conocer a una persona. Y si al final los griegos tienen razón y el amor es una forma de locura, prefiero ser un idiota y amar con locura antes que amar sin valentía ni infatuación.
Qué bonito. De
verdad. Wow.
Efectivamente.
Me quedé sin palabras.
Ahora.
No aplaudes, no puedes aplaudir.
Sí, no puedes aplaudir cuando te presentan. Nos regañaron por eso dos veces ya.
Dos veces.
No estamos en una presentación.
No está nada bueno.
Ah, una cosa que me faltó aclarar es que sí puede ser visto como una enfermedad mental y hasta cierto punto es muy difícil de diferenciar una de otra, como el TOC, precisamente, que es el trastorno obsesivo compulsivo.
¿Pero cómo eso aplica en el amor?
Son los mismos síntomas de que tienes, pero no es, o sea, el amor no es dañino como tal, sino no comprenderlo, vaya.
Ya.
El mal manejo por parte de los sentimientos puede conllevar a malinterpretar lo que es realmente el amor. Uh-huh. Y la mayoría de las cosas que les estaba hablando aquí, creo que no quedó muy claro porque no sé en qué estaba pensando cuando lo escribí. Es que
estaba sentido.
Es en la etapa del enamoramiento, que eso sí se puede muy fácilmente transformar en otra cosa que puede ser un poquito más tóxica.
Sí.
Pero nuevamente, el amor no es una enfermedad mental.
Yay. Estamos salvados.
¿Qué les pareció?
Mira, al principio me estaba preocupando, pero ya que dijiste que no era una enfermedad, ya dije, bueno, ok, ya pasó. No era yo eso.
Estaba intentando maneras de decir cómo me gusta.
Santo Dios. Pues es que sí, es muy fácil de confundir, pero más que nada es checarse en los hábitos y toda esa amalgama de sentimientos que uno siente, valga la redundancia. Es muy complejo definir el amor. De hecho, en lo que estaba investigando, Platón tardó de que toda su... No sé si fue Platón o Hipócrates, pero uno de esos dos tardó toda su vida tratando de definir lo que era el amor. Hizo ensayos, hizo un montón de investigaciones científicas. Y Sócrates le reprochó de que, ¿qué estás haciendo? No entiendes nada y cosas así. Hay un ensayo muy, muy curioso que luego les voy a pasar.
¿Va?
Pero sí.
Wow.
Y no sé, mira, elegí el tema más que nada porque después del 14 de febrero es cuando muchas parejas suelen terminar y de que no se hallan y todo eso. Entonces me pareció el momento perfecto para echarle bronca al amor.
Ay, no, qué terrible. Me acordé de cuando todos en secundaria tenían así como de que todos ahí dando sus carteles y esas cosas y al día siguiente ya no era nada y es como de... Ay, y pues no, qué terrible.
¿Quieren pasar a tips y recomendaciones?
Tips y recomendaciones. Okay.
Tips... No sean emocionalmente dependientes.
Sí, por favor.
Y siempre manejen sus emociones de manera inteligente para que no estén como que... Sí.
Sí, por favor. Se los ruego. No, ¿qué más? Pues también ser honesto con uno mismo. Digo, porque si te vas a andar ahí.
Sí.
Sí.
Miren, es que...
estar seguro de que te gusta esa persona.
Sí,
porque también se confunde mucho nada más tener atracción.
Sí.
Y el gustar de alguien.
Este podcast va a ser muy divertido dentro de unas semanas, créanme. Santo Dios. Recomendaciones. Les voy a recomendar 10 cosas que odio de ti. Que,
sí, ya lo vi.
Son grandiosa película. Si se ponen a verla con el cerebro apagado, la van a disfrutar porque hay muchos momentos que sí, son muy románticos. Y sí. si se ponen a analizarla, que es una... Está basada en un libro, el cual no recuerdo cuál es ahorita, pero la verdad es maravillosa.
Sí, ya la vi, te lo juro.
Yo no la he visto, ahorita la voy a ver.
También hay una película con Mark Ruffalo, o Ruffalo, ¿cómo se pronuncia? Bueno, no sé exactamente. Aguántame tantito en lo que lo busco. La vi hace poquito con mi hermana.
Ah, ok.
Lloré.
¿Lloraste? De verdad,
efectivamente.
Porque no está sentido.
No está sentido.
Se llama Como si fuera cierto. Está muy bonita la película.
¿Está en Netflix?
Sí.
Okay.
Sí, sí, está en Netflix.
Como si no fuera cierto. Yo tengo que ver dos películas al parecer.
¿Alguna película que quieran recomendar? ¿O serie?
Serie. No, no sé.
No, tampoco.
Es que casi no veo películas o series románticas. Es muy rara vez. O veo series, pero es que sí aplican el romance, pero no es como que algo tan relevante, ¿sabes cómo?
Sí.
Sí, nomás es una escena pequeña.
Es como para que no se muera el amor dentro de la película. ¿Qué les parece?
Yo tengo una, pero no me acuerdo cómo se llamaba.
¿De qué se trata?
Es que sí me voy a acordar. A ver, espérate. Es que ya tengo la punta de la lengua.
¿No se
acuerdas
de qué se trata?
Heartstopper. Eso.
Ah, Dios.
Ya. Sí, muy buena. Ya, sí. Muy buena.
No la he visto. No la he visto.
Tienes que verla.
Preferiría leer el cómic, pero como no tengo el cómic.
Pues te lo
busco en internet.
Ah, sí, es cierto. Pues lo descargas en Webtoon y ahí está.
Sí, sí. Por ahí.
Sí. Ya.
¿Qué les?
Es que no me acordaba. Me iba a dormir, te lo juro.
Santo. Bueno, pues creo que eso ha sido todo, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo les...? ¿Qué sintieron al estar escuchando todo eso?
No me preguntes ahorita.
Sí, por favor, no.
Estuvo... Para mí, lo disfruté infinitamente ver sus caras y sus reacciones. Fue muy divertido. Mira, tenía planeado que todos estuvieran aquí y quería ver las reacciones de Nicolás, de cómo iba a estar. Pues sí, es que sí.
Sí, sí.
Ajá.
Otro dolido.
Sí, ya somos dos. Ay, no. Mira, ojalá hubieran venido las otras.
Ya.
Ay, santo Dios. Muchas gracias por escucharnos. Este podcast estuvo bien cortito, ¿no? Fue como de media hora.
Sí.
Ajá. Mira, express.
Sí.
Pero estaba bueno.
Estaba bueno.
Muchas gracias por escucharme. Yo fui Isaac Cervantes.
Cosette Botello.
Y Lizeth Salazar.
Los veré en el Valhalla.
Este podcast es producido por el Departamento de Radio y Televisión de la Universidad de Durango, Campus Ciudad Juárez. Escúchanos cada semana a esta hora.